Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 15 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién lo iba a decir? 15 de julio, ya. No sé a ti, pero a mí me dicen hace dos meses que a 15 de julio íbamos a estar así y no me lo creo. Así de normal, entre comillas. Claro, los de la Segría o la Franja de Aragón me dirán, normal estarás tú. Sí, pero con todo y con eso. Con mascarillas, pero en la playa. Con mascarillas, pero en un restaurante. Con mascarillas, pero paseando si quieres o puedes. Y por supuesto, con mascarillas también toda esa gente que tiene el negocio cerrado, o que está en la cola de los comedores de Cáritas, o que siguen peleándose aún por cobrar el ERTE. Todo con mascarillas, pero ¿qué quieres que te diga? Aquí estamos. Hace dos meses, recuerda, estábamos en casa encerrados, sin visos de solución, con más miedo que vergüenza, aguantando los mítines de Pedro Sánchez todos los fines de semana. Ahora es cierto que se reproducen los brotes, así ya te cuento los detalles, pero lejos de caer en la histeria, en esa histeria tan española, conviene recordar que esos brotes se detectan. Cuando hace solo tres o cuatro meses estábamos contagiándonos tan tranquilos. Los médicos saben, las residencias prevén las cosas y los mayores, las principales víctimas de esta pandemia, saben y recuerdan cuántos de los suyos se han ido para siempre. Por cierto, conviene recordar también que la vacuna está al caer y que será así más pronto que tarde. Alguien desde el gobierno, la zarzuela, nosotros los medios, deberíamos insistir sin parar a los cuatro puntos cardinales que la responsabilidad es nuestra. Que los políticos siguen a lo suyo, que si el caso Pablo, que si mis competencias, que si mis elecciones, que si mi caso Plon. En última instancia, la responsabilidad es tuya, mía y de nuestros hijos. No lo olvidemos. En clave política, hoy es un día de encuestas. Por un lado, la encuesta de GAT3 que publica ABC. Empate técnico entre PSOE y PP, pero el PP aventajaría por un pelo en escaños al PSOE. Lo hicimos aquí en directo el pasado domingo. Y lo quiero subrayar. Narciso Michavila, presidente de GAT3, lo clavó con las elecciones gallegas y vascas. La cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia ha impulsado al PP al nivel nacional. Por primera vez en mucho tiempo se sitúa en un empate técnico con el PSOE e incluso le supera el número de escaños. El domingo confirmó el desgaste que ya apuntaban las encuestas en los partidos del gobierno, algo que por otra parte no debería sorprender a nadie, después del récord de muertos, de sanitarios contagiados, después del récord de deuda, de paro y de déficit. Pero, día de encuestas, hete aquí que aparece el CIS. Y no te lo vas a creer. El CIS de Tezanos dice que el PSOE, a pesar de esos muertos escondidos, a pesar de los parados incontables y a pesar de estar pidiendo dinero por media Europa, ese PSOE consigue un nuevo récord si se celebraran hoy las elecciones generales. Según el CIS de Tezanos, Pedro Sánchez catapultaría a su partido hasta el 32%. Un punto más que hace un mes. Ojo. Y cuatro puntos más que en las elecciones. No contento con eso, el CIS asegura que Podemos subiría hasta el 12,1. Te lo juro. Sí, sí, solo 7 décimas de lo que consiguió en las elecciones. Ni caso Dina, ni caso Pablo, ni broncas con los periodistas. Pablo, ese hombre, a pesar de desaparecer en Galicia, a pesar de la tarjeta del móvil, a pesar de las cagadas de Garzón, a pesar de su machismo y de su bragueta, lo siento, señor vicepresidente, Pablo, ese líder, aumenta en intención de voto según el CIS. Evidentemente, yo te doy los datos de las encuestas y tú los valoras. Pero evidentemente, como dijo el propio Tezanos, las encuestas están para no creérselas, sobre todo las suyas. Por lo demás, Sánchez continúa de gira europea, a los peros del holandés Rutte, a la advertencia de Angela Merkel. Hoy hay que unir el zasca del socialdemócrata sueco, que le ha dicho a Sánchez algo así como: vale, tío, lo que digas, pero la pasta la pongo yo. ¿Cómo será la cosa que hasta Pedro Sánchez reconoce ahora lo evidente?
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Después de eso, baño y masaje a la francesa con Macron y con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que no se pierde una de su ídolo. Bueno, y así está el patio. Con unos brotes de coronavirus que destapan nuestras vergüenzas políticas, con un gobierno que aguantará, pese a quien pese, porque no le queda otra, y con el presidente pidiendo dinero después de una gestión nefasta, que según el CIS, no solo no le perjudica, sino que le haría aumentar en votos. A él y a Pablo Iglesias. No me digas que este país no es maravilloso.
Expósito, la linterna.
Insisto, no debemos caer en la histeria, pero sí ser responsables para evitar un nuevo confinamiento. Los contagios diarios siguen subiendo, ya son 390 en toda España. ¿Qué ocurre? Que ahora se detectan y antes ni eso. Son, según Sanidad, 127 más que ayer. Un día más tenemos que estar pendientes de Cataluña, porque el gobierno autonómico ha comunicado casi 1.000 nuevos casos. Ya sabemos que los números no cuadran, pero que las tendencias sí. Solo en Lérida hay unos 50 focos y la velocidad de contagio comunitario es muy elevada. Para que te hagas una idea, en la ciudad, en la capital, los positivos han aumentado un 41% en una semana. Algo que ha llevado a la Generalitat a empezar a aplicar medidas. De hecho, desde hace poco más de 3 horas han entrado en vigor las restricciones en los 8 municipios de la provincia. La justicia las ha avalado, también las de Hospitalet de Llobregat, pero con alguna excepción. Yolanda Bernal.
Lo que el juez no ha aceptado en Hospitalet es que se limiten las reuniones a un máximo de 10 personas. Ahora la Generalitat solo lo recomienda, aunque Quim Torra ya ha anunciado que lo van a recurrir. A los vecinos de La Torrasa, La Florida y Collblanc también se les recomienda no salir de casa, aunque bares y restaurantes siguen abiertos con limitaciones de aforo. Los vecinos se resignan, aunque son muchos los que piensan que con recomendaciones no todo el mundo va a hacer caso.
Ya hemos pasado por esto y la gente sigue pasando de todo. Se siguen pasando las normas por el forro. Y eso es lo que hay que castigar.
Que así, de esa manera, pues podemos evitar. De otra manera, si salimos toda la calle, unos con mascarilla y otros sin mascarilla, esto no se va a terminar.
No, si es recomendación, cada uno hará lo que quiera. Si es obligado, ya cambia. Si es obligado, te quedarás en casa con narices.
En Lleida ya son 50 los brotes activos. Hay 130 personas ingresadas, 14 en la UCI. A esta hora, bares y restaurantes ya han bajado la persiana después de que haya entrado en vigor el decreto de la Generalitat. Solo se puede salir para cuestiones esenciales, para hacer deporte, y los comercios abren, pero con cita previa. Y en Barcelona, Ada Colau descarta confinar la ciudad, pero abre la puerta a algunas medidas de contención en los próximos días. Ahora mismo hay 29 pequeños brotes activos. La mayoría se han originado en el ámbito familiar y de amistad.
Ahora, por ejemplo, en Lleida está todo cerrado, bares y restaurantes, situación que preocupa a hosteleros y comerciantes, como es lógico. En estos últimos 2 días no sabían qué hacer, si cerrar o no. Ahora temen por su futuro, claro. Ramón Solsona es secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida y calificaba de desastre la gestión de las últimas medidas. Ha estado esta mañana aquí en Herrera, en COPE.
Bueno, es decisivo, o sea, es una cosa que la comida para llevar es una cosa testimonial, que se hizo en una fase concreta. Vaya, ya vimos que esto es nada, es con el cierre perimetral que teníamos en la comarca, pues ya bajó el rendimiento un 90%, o sea, la gente facturaba un 10% solo de lo que sería la facturación habitual. Un auténtico desastre económico desde nuestro punto de vista, ¿no?
Seguimos repasando el mapa de brotes de nuestro país. Ahora nos tenemos que detener en Aragón, donde según Sanidad se han registrado 160 positivos en las últimas 24 horas. Eso quiere decir que si seguimos esos cálculos, la mitad de los nuevos contagios en toda España se han producido en esta comunidad. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El gobierno de Aragón eleva el número de nuevos contagios hasta los 166. La mayoría de los casos, 126, se han registrado en la provincia de Zaragoza y 98 de ellos en la capital aragonesa. En las últimas horas destaca el foco de Albalate de Cinca, en Huesca, vinculado a un nuevo brote entre temporeros. Allí hay al menos 29 positivos y se ha llegado a pedir ayuda al ejército para controlar que los afectados permanezcan aislados en un polideportivo municipal. José Ángel Solans es el presidente de la comarca Cinca Medio.
Nos hemos puesto en contacto también con delegación del gobierno para solicitar el apoyo del ejército, incluso de la UME, porque es la cuestión de buscarles un alojamiento, pero también el del control para que se cumpliera ese confinamiento.
Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, comienzan ya a subir también el número de ingresos, con 5 pacientes en la UCI. Ante esta situación, se están restringiendo ya las visitas a las residencias de ancianos.
En este sentido, COPE puede informarte. El ejército de tierra realizará esta tarde un reconocimiento en el municipio oscense de Albalate de Cuenca para estudiar la posibilidad de desplegar la instalación de tiendas y un contenedor de ablución donde alojar un grupo de temporeros que han dado positivos asintomáticos por COVID. Esta situación ha sido solicitada por las autoridades locales y por las autonómicas de Aragón a la delegación del Gobierno y transmitidas al Ministerio de Defensa para tomar una decisión. Bueno, pues esta misma tarde el Ejército de Tierra ya reconoce la comarca de Albalate de Cinca para establecerse por allí y echar una mano. Como siempre, los primeros ahí están. Es evidente que todos estamos pendientes de los brotes para saber qué hacer este verano, si seguir adelante con una reserva o no. Ese miedo e incertidumbre se está notando ya en el sector hostelero, y es que la ocupación se desploma según los datos a los que ha tenido acceso COPE. Es importante recordar que el turismo representa el 12,3% de nuestra riqueza. Susana Moneo.
Con reservas y cancelaciones de última hora, cortas estancias y pendientes de los rebrotes, los hoteles españoles apenas superan el 35% en pleno mes de julio, cuando a estas alturas lo habitual es del 80%. Nuria Montes es secretaria general de los hoteleros valencianos, nos habla desde Benidorm.
Es una ocupación en formato sierra. Supera el 60% durante el fin de semana, esos periodos que van de jueves a domingo, y baja un poco más del resto de los días.
Espera que agosto supere las expectativas.
Si todo va bien, puede llegar a abrir incluso el 65%, 70% de la oferta hotelera y podríamos estar en ocupaciones que superen ese 50% o 60%.
Pero en la Costa del Sol, de las más de 88.000 plazas hoteleras, hay abiertas 43.000 y la ocupación es del 33%. En Mallorca esperan que a finales de julio se haya podido abrir el 52%. Todo depende de la demanda, porque ahora no superan el 30% de ocupación. En Murcia llegan al 45%.
Y hoy, parte de la actualidad política ha pasado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Era la primera reunión interna tras el buen resultado en las elecciones gallegas y el frenazo de la coalición con Ciudadanos en los comicios vascos. Allí, Pablo Casado ha reivindicado ante los varones que su partido siempre ha sido moderado. María Daván.
No hay mejor pegamento para un partido político que una victoria electoral. Por eso el comité ejecutivo de hoy ha sido un camino de rosas para Pablo Casado. El triunfo en Galicia, dice, es un aval para reconquistar Moncloa. Eso y unas encuestas que sitúan al partido al alza le llevan a concluir que su estrategia está siendo acertada y que el PP no tiene que volver al centro porque ya está en él.
Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella. Pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. No entiendo que pueda ser objeto de crítica defender demasiado la libertad de los españoles.
Pero Feijóo recordaba precisamente que la clave de su éxito, de los éxitos que siempre ha cosechado el PP, han pasado precisamente por la moderación y la centralidad. El comité ejecutivo de hoy ha servido también para arropar a Carlos Iturgaiz, que ha admitido ante sus compañeros que los resultados en el País Vasco fueron mejorables.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Moderna, empresa estadounidense de biotecnología, ya nos había dado hace aproximadamente un mes la grata noticia de que trabajaba en una vacuna contra el COVID-19, que apuntaba en la buena dirección. Pues bien, ya empiezan a verse los resultados y la verdad es que son esperanzadores. Hasta ahora los efectos secundarios son leves y comienza una tercera fase de experimentación el 27 de julio con 30.000 voluntarios. Moderna afirma poder entregar 500 millones de dosis al año en breve. Ojalá. Porque muchos ciudadanos actúan como si la pandemia estuviera controlada, pero la realidad es que los contagios vuelven a extenderse y se multiplican los brotes. Precisamente por eso, en Cataluña, donde está uno de los más graves, algunos sectores económicos, como el de la hostelería, vuelven a pasar las mismas dificultades que durante el estado de alarma. Los aforos se reducen y se advierte a la población de extensas zonas que no salgan de casa si no es necesario. Con toda la razón, esos empresarios reclaman ayudas que han cesado con el levantamiento del estado de alarma. Se hallan pues en una especie de limbo, con una situación que es pero que no es. Y claro, con las transferencias y el poder devueltos a las comunidades, la Generalitat tendrá que ocuparse del asunto. Bueno, claro, si es que el presidente Torra ejerce como tal por una vez y se olvida de la cantinela de siempre, de la desobediencia y similares, que quedan emborronados por la emergencia que supone la pandemia.
Y Manolo Lama.
De deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Mañana puede ser un gran día para algunos.
Eso decía Serrat, será a partir de las 9 de la noche cuando se va a jugar la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga y donde recuerda Espósito que está todo por decidir. Mañana sabremos si el Madrid es campeón. Si gana, será. Por cierto, que Zinedine Zidane se ha molestado porque le han preguntado por Gareth Bale, pero él, por quinta jornada consecutiva, no ha convocado a James Rodríguez. En contra está el FC Barcelona, que está más pendiente de su futuro, el de Setién, el de Messi, el de Suárez, que de ganarle la Liga al Madrid. Suárez ha reconocido públicamente en Mundo Deportivo y en Sport que hay que dejarse de VAR y de árbitros, que la culpa de perder la Liga ha sido de ellos, y estaremos muy atentos a ver qué equipos aspiran a meterse en la Europa League y sobre todo a ver qué equipos no quieren acompañar al Español, que ya está descendido a segunda.
Gracias, Lama, te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Un mensajito que nos traes de Línea Directa.
¿A que no abres la puerta de tu casa de par en par a cualquiera? Porque en tu hogar solo entran aquellos en los que confías. Y también hay un seguro de hogar de confianza, Línea Directa, el seguro que te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Llama ya 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Eso es lo que dice la ONU y pretende subrayar en la importancia de que los jóvenes exploten su potencial por el bien de todos. La verdad es que se pueden hacer días de cosas raras, pero esta... En fin, ¿cómo es realmente la juventud? No lo sabemos. Pero ¿cómo éramos nosotros? John Uriarte, que en aquella época, cuando era joven, se inventó el fuego y todo eso, nos ayuda a analizarlo.
He visto luz y he entrado. ¿Por qué te inventas cosas que no vienen en el guión?
Porque queda mejor.
Lo del fuego.
Sí, lo queda mejor.
Es que es verdad, ¿eh? Sí, me acuerdo. Qué ilusión nos hizo aquel día.
Sí, sí.
Bueno, Lo primero que debemos determinar es qué es ser joven y qué no. Y para eso tenemos una prueba.
Lo has leído mal.
¿Eh?
Lo has leído mal.
¿Qué he dicho?
Debemos determinar qué es ser joven y qué no.
Y que, ¿por qué no me quedaría con el fuego yo en vez de seguir evolucionando para aguantarla este? Bueno, y para eso tenemos una prueba. Escucha estos sonidos y dime si te suenan.
De nuevo con ustedes en directísimo.
Hola, soy el teniente Koyak de Manhattan Sur.
¡Estupenda!
Vicky, el viking.
Vamos a ver, Espósito. Si has acertado...
Todas.
Todas, ¿no?
Todas.
Directísimo, Koyak, Vicky, el vikingo y todas. Gente joven. Pues ya no eres joven, siento decírtelo, formas parte de este estudio. El que se refiere a cómo era la juventud antes.
Venga, pues vamos a por ellos.
Venga, es verdad que la juventud es esa época en la que te haces preguntas sobre aquello que veías antes sin pensar mucho en ello.
Sí, podríamos referirnos al espacio, las fronteras de la mente, la geopolítica, pero no. Lo nuestro era pensar en temas como el que plantea Santi Rodríguez.
Porque vamos a ver, ¿dónde está la policía cuando se la necesita? Porque, ¿cómo no detienen al que le pasa la espinaca al Popeye? Hombre, que su efecto es de sobra conocido ya, ¿eh? No pueden ser espinaca. Tiene que ser otra planta. Claro que hay que estar colgado para estar con la Olivia, ¿eh? ¿Cómo puede ser una tía tan rematadamente fea y estás trabajando en televisión? Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho el casting? Esta tía está enchufada y hay tráfico de influencia. Yo no lo entiendo.
¿Qué reflexiones hace Santi Rodríguez?
Claro, porque... Es que era fea, pero bueno, tampoco Popeye era para tirar cohetes, ¿eh?
No, claro, pero cuando descubres que Olivia y Popeye no pegan, porque ya ves que no pegan.
Nada.
Y que las espinacas tienen que llevar algo, es que ya no eres un niño, ya eres joven. Tonto, eso sí, pero joven. Bueno, ¿y qué decir de ese afán por investigarlo todo en la juventud, por descubrir nuevas cosas?
Momentos en que la mente inquieta de un joven comienza a valorar los grandes inventos de la humanidad.
¡Qué moderno todo! ¡Qué bien pensado!
Pedazo de invento la gaseosa, macho.
¿Es?
Pues, esto es el milagro de Petito, ¿no?
Sí,
el milagro de Petito. Qué peliculón.
Grandiosa. Bueno, pues mal invento no es la gaseosa, ¿eh? Además, eructas y eso es muy bueno. O sea que... Bueno, otro de los temas que descubrimos en nuestros años de juventud fue la importancia de los alimentos y lo que supone su escasez.
Sí, bueno, escasez que sinceramente ni tú ni yo sufrimos nunca. Eso se subraya cuando empiezas a vivir solo o tus padres ya no están en casa.
¿Qué estás comiendo?
Ni zorra, pero tengo hambre. A todas horas.
Ese abrir la nevera, que levante el dedo quien no ha comido una mezcla de alimentos muy rara estando solo en casa porque no había nada más en la nevera o decías, por no ponerme a hacer ahora algo.
Correcto.
¿Es verdad?
Absolutamente, lo seguimos haciendo.
Sí, es verdad. Bueno, ser joven en España no es lo mismo que en Estados Unidos, al menos no es lo mismo que vemos en el cine.
No, por ejemplo, en su tiempo de ocio, pongamos que vas a un parque de atracciones, bueno, pues un yankee siempre saca su lado más creativo.
Dice, oh, cielos, parece que esto se ha parado. ¿Sabes? Desde lo alto de esa colina, Abraham Lincoln pronunció la famosa arenga de Gettysburg. Y ya, ay, sabe de historia.
¿Qué te lleva a tu chica la noria en España? ¿Qué vas a decirle? Ay, se ha parado, mira, mira, se ve el Carrefour, mira. ¿Qué van a decir? Si se atoran, no saben qué decir. De hecho, tiran de lo único que se les ocurre. Dicen, ¿te imaginas que ahora se caiga? Y como ve que ella le dice, ay, calla, Javi, no digas tonterías. Y él ve que hay juego, sigue, ¿se imagina que se caiga?
Ese
es lo que más me gusta de todo el sketch. Sí.
Claro, porque es que en el fondo es verdad que cuando eres joven entre colegas el es muy típico.
Fundamental.
Claro que sí. Bueno, otra de las cosas que descubres de joven es que los excesos se pagan.
Sí, lo que pasa es que de joven todo se supera muy rápido. Por ejemplo, la primera resaca.
Otro día se me fue la mano con la cerveza. ¿Cómo sería la cosa que puse mi nombre en Google y me pone quizás quiso decir Ernesto de Janove? Y claro, me levanté pues con la resaca Titanic, ¿vale? Que se te mueve el suelo, tienes escalofríos y la orquesta sigue tocando.
Total. Te suena, ¿no? Bueno, de hecho es la primera resaca esa en la que dices cuando eres joven, nunca más en la vida. Pero al fin de semana siguiente la lías otra vez. Bueno, por último, no hay nada peor que esa persona que cree que sigue siendo joven, pero no lo es, aunque pretende ser el eterno rebelde que va al margen de sus amigos.
Sí, porque un día te das cuenta de que los demás tienen una vida y tú otra.
soy el único de mi grupo de amigos que está soltero, entonces ahora mismo para mis amigos soy Satanás. Me huyen. Una cañeja, dice, no, no. Digo, hombre, me dicen, como tú mañana no tienes nada que hacer. Digo, hombre, a ver, soy soltero, no vagabundo. Claro.
Esto ya tiene razón, porque, oye, tú y yo tenemos más aguante que los jóvenes de este programa, tengo que decirlo, ¿eh?
Pero sobre todo las jóvenes. Bueno, gracias, John.
Bueno, uf, hasta luego.
Hasta luego. Paseito por las redes sociales, habláis de encuestas. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. A Carlos le ha llamado la atención que Tezanos le haya dado a Ciudadanos mejores resultados que las últimas generales, aunque hayan terminado de descalabrarse en Galicia. Apunta también que con Podemos ha pasado exactamente lo mismo. Y Sonia nos dice que con el CIS le pasa lo mismo que con el cuento de Pedro y el Lobo, que ahora cuando sale alguna encuesta, pues que nadie las toma en serio.
Ya lo dijo él, las encuestas están para no creérsela. Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola, Ángel. Los suecos tampoco aflojan. Créditos sí, pero subsidios no. Ese ha sido el mensaje que le ha pasado esta mañana en Estocolmo el primer ministro sueco a Pedro Sánchez. Luego se fue a ver a Macron, con el que la sintonía es absoluta en este asunto. Pero esta vez la clave va a estar realmente en la figura de Angela Merkel. Es ahora nuestra mejor aliada para lograr un acuerdo que nos ayude a salir del agujero sin cavar antes hacia abajo. Esta vez la pondremos una vela. Luego hablamos.
En nuestro tema del día, volveremos a hablar con las personas que se enfrentaron al virus en plena trinchera. Enfermería, residencia de ancianos. Vamos a recordar esos héroes a los que hemos conocido estos meses atrás. Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Hasta luego.
Chao.
Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Durante el confinamiento, Ángel, las calles estaban casi vacías. Había menos actividad, menos tráfico, por lo que hubo menos siniestros. Y ante esta situación extraordinaria, Mutua Madrileña ha adoptado una medida excepcional a favor de sus mutualistas: ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses estarás cubierto 14. Eso es, descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo del 2020, tan solo con un clic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo del 2021. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche...
en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que hemos conocido dos encuestas en clave política que nos muestran dos lecturas muy diferentes. Por un lado, la de GAT3, que hoy publica ABC, da un empate técnico entre PSOE y PP, aunque los populares consiguen aventajar en varios escaños a los socialistas. Por el otro, el CIS de Tezanos, que dice todo lo contrario. Una vez más, el gobierno de coalición no habría sufrido ningún desgaste por su gestión durante el coronavirus. Podemos vuelve a subir, te lo juro, y el PSOE conseguiría un nuevo récord si se celebraran ahora unas nuevas elecciones. Ricardo Rodríguez.
Félix Tezanos apuntala a Pedro Sánchez en el punto más alto de las preferencias de los españoles, incluso desde antes de la pandemia, otorgándole una intención de voto superior al 32%, a 11 puntos de distancia de Pablo Casado, situado en el 21%. Unidas Podemos, en medio del caso Dina y pese a su reciente batacazo electoral, recupera la tercera posición con el 12%. Castigado por su oposición frontal al gobierno, aparece Vox con un punto menos, quedándose en el 11,6%. Aire también pierde Ciudadanos pese al giro pactista y un 8,8% de los sufragios. Lejos de empeorar la opinión de la población por la gestión del virus, la inmensa mayoría, cerca del 87%, cree que las medidas ejecutadas han sido necesarias, aun cuando 6 de cada 10 reclaman iniciativas más exigentes ante la actual evolución. Casi el 95% se siente muy o bastante preocupado con los efectos de esta crisis. Es el mayor problema actualmente, seguido de la economía y del paro.
Con todo este panorama, Pedro Sánchez continúa con su mini gira europea para negociar el Fondo de Recuperación de la Unión. Esta mañana ha estado en Suecia con el primer ministro sueco Stefan Löfven, quien ha asegurado que el Fondo Europeo tiene que ofrecer préstamos basándose en las necesidades reales que demande cada país.
Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación, sí, y tendría que estar dirigido a las necesidades reales y destinado realmente a créditos, no a subsidios o transferencias. Eso desde luego es la posición sueca.
Ojo, primer ministro socialdemócrata, ¿eh? Pero es que tienes razón. Sánchez se vuelve a topar con la realidad de una Europa dividida sobre la reconstrucción económica. La negociación sigue complicándose antes de la celebración de la cumbre de la Unión Europea de este viernes. Pedro Sánchez ha reconocido que habrá que ceder para poder llegar a un acuerdo.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
El mapa de los brotes, mientras tanto, sigue creciendo en nuestro país, empeora. Según Sanidad, ha habido 390 nuevos contagios, 127 más que ayer. Los números preocupan, sobre todo en Cataluña, donde el gobierno autonómico ha informado de casi un millar de nuevos positivos. Aragón ha informado de 166 nuevos casos, mientras que Ceuta y Melilla, que eran las dos comunidades que no registraban positivos, han notificado nuevos contagios en las últimas 24 horas. Evitar un nuevo confinamiento depende de la responsabilidad de todos nosotros, en primera persona del plural. Hoy en Herrera en COPE ha estado María Montoya, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Asegura que ante este virus no se puede bajar la guardia.
Cuando hemos dejado un poco a libre albedrío de la gente ponerse o no la mascarilla, tenemos más de 100 brotes en España. Sé que la mayoría de la gente cumple y está muy concienciada, pero el virus está ahí y a poco que dejemos una pequeña puerta abierta, el virus la va a aprovechar.
Tiene toda la razón. La esperanza está ahora en la obtención de una nueva vacuna que puede ayudar a luchar contra el coronavirus. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado en Telecinco que podría estar lista esta vacuna para el primer semestre del año que viene.
La Unión está negociando conjuntamente con varias compañías, de manera que, bueno, en cuanto exista, estará. Yo creo que a final de año tendremos muchos más datos. Que todo el mundo entienda que fabricar para todos los europeos, por ejemplo, pongamos 600 millones de viales con vacuna, pues no es inmediato y por lo tanto habrá que esperar unos cuantos meses más.
Todo esto en un día en el que Tenerife ha sufrido un apagón que ha dejado a la isla sin suministro eléctrico. Otra vez, ¿eh? Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del corte se debe a un fallo en uno de los generadores. Un corte de suministro que se acaba de restablecer al 100%. Javier Benítez.
Fue sobre las 10 de la mañana cuando la isla se quedó sin fluido eléctrico. A partir de esta hora se activaron todas las alarmas. El 112 recibió más de 1.000 llamadas por esta incidencia, la gran mayoría de ellas solicitando asistencia técnica por parada de ascensores, bloqueo de puertas de garaje. Especialmente afectado el sector de la hostelería, quienes siguen contabilizando sus pérdidas. A las 12 del mediodía se fue restableciendo el suministro eléctrico en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y Güímar. Es el segundo cero energético que afecta a Tenerife menos de un año. El anterior se produjo un 29 de septiembre y el Ejecutivo Regional impuso a Endesa una sanción de unos 10 millones de euros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar ahora una mirada al exterior. Hoy nos vamos en primer lugar hasta Bélgica, donde la Comisión Europea ha propuesto que se aumente la vacunación contra la gripe estacional para evitar el colapso de los hospitales de cara a nuevos brotes de coronavirus. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Oye, a falta de vacuna contra la COVID, hay que vacunarse contra la gripe.
Claro, es que ahora mismo hay mucha preocupación, en primer lugar, por los rebrotes, y de lo que se trata en este caso, como dice Bruselas, es de tratar de allanar el camino ante un posible rebrote importante que pueda castigar la Unión Europea este próximo otoño. Y una de las cosas que han planteado hoy los especialistas de la Comisión Europea es que sería interesante que todos los Estados miembros empiecen a realizar campañas importantes de cara a la vacunación de la gripe estacional en los próximos meses. Entre otras cosas, Rubén, porque eso lo que va a permitir es aliviar de alguna forma el sistema de urgencias y el sistema de los hospitales en los diferentes países. Por lo tanto, una iniciativa, aparte de, evidentemente, mejorar los sistemas de detección del coronavirus, que haya más test, que haya mascarillas, que haya material para los sanitarios, otra de las iniciativas más es que se vacunen los ciudadanos de la gripe estacional para intentar evitar colapsar las urgencias.
¿Tú qué sabes de esto? ¿Tú te has vacunado alguna vez contra la gripe?
Bueno, llevo desde que salí fuera de corresponsal, primero en Londres y luego en Bruselas, no me estoy vacunando para la gripe, pero sí que es verdad que yo, que soy hijo de médico, era una cuestión que a mí se hacía todos los años. Mis hermanos y yo, en mi casa, mi padre siempre nos vacunaba cuando llegaba eso del mes de octubre aproximadamente, y si no recuerdo mal, hasta hace 5 años, pues no me estoy vacunando. He tenido la suerte de no cogerme gripes gordas mientras he estado fuera.
Claro, es que normalmente aquí en España estamos acostumbrados a, no, esto es para mayores de 60 años. Y los jóvenes no nos vacunamos y, pues mira, otra costumbre que va a cambiar. Vamos a tener que empezar a hacerlo.
Eso, y también, sobre todo, insisten, mucho cuidado porque depende de nosotros, mascarilla y distancia social, sobre todo ahora este verano.
Un abrazo, Conce.
Otro fuerte para ti.
Y hablando de vacunas, nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Allí el laboratorio Moderna ha anunciado que la vacuna que están probando contra el coronavirus ha producido anticuerpos suficientes en los pacientes a los que se les suministró la dosis. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, parece que estamos un poquito más cerca de la vacuna, ¿no? Danos un poquito de esperanza.
No sé cuánto. Bueno, eso será el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y la farmacéutica Moderna, que van a comenzar el próximo 27 de julio la tercera fase de pruebas para su vacuna contra el COVID-19. Una tercera fase en la que van a participar 30.000 voluntarios y que llega tras los resultados positivos de las dos primeras fases, donde la vacuna fue probada en 45 voluntarios cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 55 años. Estos voluntarios recibieron 3 dosis diferentes de vacunas de 25, 100 y 250 microgramos, y en todos los casos se logró una respuesta inmune robusta. Los mínimos efectos secundarios fueron fatiga, dolor de cabeza o dolor en el lugar de la inyección. 15 de esos 45 voluntarios recibieron la dosis de los 100 microgramos, que es la que se va a probar en los 30.000 voluntarios a partir de finales de este mes. Tanto los representantes gubernamentales como los de la compañía farmacéutica calificaban estos resultados como alentadores y positivos. Otros responsables médicos pedían prudencia y ser cautos porque decían que todavía estamos bastante lejos. De hecho, ni el Departamento de Salud estadounidense ni la farmacéutica dicen nada sobre la fecha, sobre cuándo esta vacuna estará disponible.
Juan, ¿qué pasa con las mascarillas obligatorias en Walmart? Que esto es una gran superficie. ¿Qué ocurre?
Pues, Walmart es uno de los principales, si no el principal minorista de los Estados Unidos. Tiene más de 5.000 grandes superficies en todo el país y desde el lunes va a ser obligatorio el uso de mascarillas para entrar en sus locales. En una nota informativa, Walmart afirmaba esta mañana que el 65% de sus tiendas están en zonas donde existe algún tipo de orden, ya sea estatal o municipal, que obliga al uso de la mascarilla. Walmart afirma también que los clientes de otra de sus tiendas, se llaman Sam Club, recibirán una mascarilla si acuden a comprar sin ella. En estas tiendas es necesario pagar una cuota anual para poder comprar. Ninguna referencia a qué va a pasar con los clientes que lleguen a los Walmart sin mascarillas. Hay que recordar que aquí en Estados Unidos el tema de las mascarillas es un tema que está totalmente politizado y me parece a mí que a partir del lunes a lo mejor tenemos que empezar a hablar de incidentes o de problemas en los Walmart con este asunto.
Sí, y si tú sales a la calle o te asomas, ¿allí hay mucha gente con mascarilla o se pasa?
Sí, en Washington desde luego sí. En Washington no entras a ninguna tienda, a ningún sitio donde la gente no vaya sin mascarilla. Por la calle es verlo, se ven también mucha gente con mascarilla. La verdad es que aquí las distancias son un poco más amplias. Podemos decir que es un poco más fácil guardar el distanciamiento físico, pero hay mucha gente que, por ejemplo, va por la calle sin llevar la mascarilla, la lleva colgando y en cuanto ve que se va a cruzar con alguien, se la pone. Aquí, desde luego, Washington no es un sitio donde podríamos hacer un estudio sobre el tema de las mascarillas. Si nos vamos más al sur o al centro del país, realmente tendremos más datos.
Allí sois responsables. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Y terminamos en el Reino Unido. Hoy en Bristol, en el hueco que dejaron tras derrumbar la estatua de un esclavista del siglo XVIII, han colocado de manera ilegal la estatua de una activista negra. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Cuéntame, ¿qué pasa?
Bueno, si estuviera el de 4K, diría, sí, vaya toalla. Pero sí, es que eso es lo que ha pasado. Que esa estatua de Bristol, que recordarás las imágenes, derribaron los activistas de Black Lives Matter y tiraron al agua más cercana, estaba dedicada a un negrero, como bien has dicho, un traficante de esclavos llamado Edward Colston. Mientras el ayuntamiento debatía qué hacer con ella, los propios manifestantes resulta que habían encargado otra, lo hemos sabido hoy, y esta mañana la han colocado en ese mismo pedestal. Esta nueva escultura se titula Una explosión de poder y en la placa se lee Black Lives Still Matter, o sea, las vidas negras aún importan. Efectivamente, es la figura de una mujer que estaba posando, una de las protagonistas de estas protestas en Bristol, y desde las 4:30 de la madrugada en que han puesto la estatua hasta hace prácticamente 2 horas, el alcalde estaba callado. Al final ha tenido que decir que habrá que quitarla, claro. Es una estatua ilegal. No ha sido comisariada y no ha sido ni mucho menos autorizada. Pero cuando quiten esta, veremos quiénes son los que protestan.
Bueno, de momento la han puesto y ahí sigue, ¿no? Hasta que la
quiten. Ahí sigue. Sí. Con gran éxito de público y de fotos.
Ya que te tengo, sé que allí en el Reino Unido no estáis siguiendo con mucho interés el tema de las mascarillas. Se pasa bastante, ¿no?
No, perdona.
¿Lo habéis cambiado ya?
Es que a partir del 24 de julio, que es... ¿Cuándo? La semana que viene. Es obligatorio ponerse mascarillas dentro de comercios y supermercados. Y no sabes la que he montada. Porque es tan obligatorio como que multarán con 100 libras al que no la lleve. 100 libras son 100 y pico euros, 110 más o menos, según el día. Y aquí el debate ahora es, ¿quién se chiva? Porque los empleados, dice la ley, no tienen la obligación de denunciarlo, sino la policía. Pero el empleado puede llamar a la policía para venir a obligar al cliente sin mascarilla a que se la ponga o a multarle. Claro, en ese lapso de tiempo, imagínate, da tiempo a todo, valga la redundancia. Y hay hasta diputados ofendidísimos en el Parlamento, diputados de la Cámara de los Comunes, ¿eh? No uno que pasara por allí, asegurando que ellos no se la van a poner y que nada, decía uno ayer del Partido Conservador, del Partido del Gobierno, nada me disuadiría más de ir de compras que la idea de tener que llevar la mascarilla puesta. Es una monstruosa imposición, según este diputado británico.
Unos fenómenos. Yo sé que a ti no te van a multar porque tú la llevas. El otro día hablábamos por teléfono y se te entendía perfectamente.
Yo soy de las de, como ha dicho Juan Fierro en Washington, yo me la pongo siempre, dentro, fuera, esté sola o acompañada. Lo que pasa es que aquí está mal visto. En el Reino Unido llevar la mascarilla no sé si es de pringados o de exagerados o de enfermos. No es una cuestión de conciencia ni de proteger al otro, casi te diría ni de protegerse a uno mismo. Donde te obligan, se pone, pero como no te obligan en ningún lado y ni siquiera en los autobuses, por ejemplo, o en el metro donde sí es obligatoria. En el metro es más difícil porque te obligan a ponértela nada más entrar en la estación. Hay alguien ahí controlando. Pero en los autobuses he conocido y he presenciado varios casos de agresiones porque el que reprende al que no la lleva acaba escaldado.
Gracias, Paloma. Hablamos.
Con mascarilla, pero hablamos.
Un beso.
Otro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada miércoles hasta ahora, María Jesús Pérez, la jefa de economía de ABC, se pasa un ratito por aquí para darnos una clase de economía. Vamos aprendiendo mucho con ella, la verdad. Hoy vamos a empezar por una de las noticias del día. La justicia de la Unión Europea anula la decisión de Bruselas que exigió a Apple devolver 13.000 millones en Irlanda. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Gracias.
Oye, en primer lugar, ponnos en antecedentes. ¿Cuándo empieza esta historia entre Apple y la justicia europea y por qué?
Pues a ver, esto lleva ya su tiempo. Mira, Rubén, el Tribunal General de la Unión Europea se ha pronunciado este miércoles sobre unos recursos presentados por Irlanda y Apple contra la decisión de la Comisión Europea hace 4 años, en 2016. Que, bueno, la Comisión lo que decidió fue que Apple devolviera esa suma millonaria de la que hablabas, más intereses en ayudas ilegales concedidas por Dublín a la multinacional tecnológica. Según la Comisión, que hizo una larga y exhaustiva investigación que duró, yo creo que unos 3 años, creo recordar, Irlanda había alcanzado un acuerdo con Apple que le permitía desviar hacia la isla su factura en todo el continente y reducir casi a cero su factura fiscal en Europa. Y esto fueron durante decenas de años. Dublín le ofrecía, según ha denunciado la Comisión, una tasa impositiva que empezó en el 1% en el 2003 y acabó siendo del 0,005% en 2014. Y ojo, era porque el impuesto de sociedades era del 2,5%. Y esto la Comisión, pues como que no le cuadraba, con lo cual ella dijo que no había abonado 13.000 millones de euros más otros 1.200 en intereses. Por lo tanto, le obligó a hacerlo.
Y ahora la justicia europea dice que de esto nada, que está todo bien hecho.
Bueno, a ver, no he encontrado hechos que lo demuestren. O sea, ha anulado la decisión y ha dicho que no existía una ventaja a los efectos de un artículo del Tratado de la UE, que fija que las ayudas de Estado son incompatibles con el mercado interior si se falsea la competencia favoreciendo a determinadas empresas. El tribunal lo que ha dicho es que la Comisión se ha equivocado al declarar que se había otorgado a las dos sociedades que usaba Apple en Irlanda una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda estatal, con lo cual no ha sido capaz de demostrar, según el tribunal, que esos pactos dieron ventaja a Apple sobre la competencia. Y además con errores metodológicos, con lo cual pues ha tenido que echarla para atrás.
Claro, la Comisión Europea ahora queda de aquella manera.
Pues ha sido todo un revés, Rubén, porque no se lo esperaba, yo creo. Aunque ha habido otros casos. Por la reacción que ha tenido tras conocer el fallo, esto no le ha dejado en muy buen lugar. De hecho, ha prometido que va a continuar su lucha contra las medidas fiscales utilizadas por algunas multinacionales. Es una lucha prácticamente personal de la Comisión de Competencia, que no sé si sé decirlo bien, que es Margaret Vestager.
Mejor que yo, seguro.
Y ha dicho que estudiarán el fallo del tribunal antes de decidir si presenta recurso, porque van a seguir analizando fiscales agresivas de los Estados miembros para determinar si suponen ayudas a estados de los Estados o no. Lo que pasa que, bueno, habrá que esperar y si no, pues pondrá recursos. Está plenamente convencida de que algo pasa ahí.
De todas formas, esto de pagar menos impuestos en determinados países europeos no es nuevo. Es una cosa que colea ya, ¿verdad?
Pues colea bastante. De hecho, todavía hay varios casos aún pululando por Europa que demuestran que unos y otros, empresas y estados, pues al final buscan beneficio propio. Unos pagar menos y los otros tener quien les pague, aunque sea mínimo. Y tener a esa empresa en tu país. De hecho, pues ahora la derrota de la comisaria, pues lo que va a hacer es debilitar o retrasar otros casos pendientes. Había alguno por ahí contra los acuerdos de IKEA y Nike con Holanda, por ejemplo. Y bueno, pues hay otro por ahí que pues mira, también revocó el año pasado la demanda de Starbucks de pagar hasta 30 millones de euros en impuestos atrasados. Hay otro que obligó a Fiat a devolver 30 millones de euros en Luxemburgo. En fin, que esta práctica, pues, desgraciadamente está generalizada.
Siguiente cuestión. La tasa Google va a entrar, en teoría, en vigor en 2021. Recuérdanos esto, ¿qué es la tasa Google y a quién afecta?
Venga, es un impuesto que grabará algunas operaciones realizadas por las grandes multinacionales tecnológicas que en la actualidad no tributan. Se establecerá un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. A ver, ¿esto a quién afecta? Pues afecta a empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 150 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones. Ejemplos, Google, Facebook, Amazon. Pero bueno, quedan excluidos del impuesto el comercio electrónico, que ahí está la letra pequeña. Y algunos servicios financieros. Eso, pues supongo que habrá más especificación cuando esto, si tiene a bien, llegará. Esto no afecta al consumidor en principio, es lo que dice el gobierno, porque no graba al usuario de servicios digitales. De entrada no afecta, pero no obstante, por ejemplo, la patronal tecnológica sostiene que las grandes, pues Amazon, Google o Facebook, como te decía, podrían repercutir este impuesto en el precio final a las pequeñas empresas, autónomos, usuarios.
Esto como siempre. Esto como
efectivamente,
siempre.
Esto es así.
Y esto se vende como un ejercicio de recaudación, pero ¿se va a recaudar mucho dinero con esto?
Bueno, pues ya sabéis, las previsiones del gobierno lo subían a alrededor de 1.200, 1.300 millones de euros. Luego se ha rebajado al entorno de los 800. En fin, que yo creo que hay muchas dudas todavía al respecto y que no sé yo si realmente estos ingresos se llevan a efecto.
¿Y Trump no se lo ha tomado bien?
Pues más bien no. Ya sabéis que Trump, esta tasa, puesto que las empresas son norteamericanas, lo considera un ataque frontal a las empresas y él, pues ya sabéis que ha contraatacado con aranceles a diversos sectores. O sea que de momento a ver si se llega a un acuerdo con él, pero no sé yo, porque ya sabemos cómo está con sus cosas.
Va a estar complicado. Y un último asunto muy rápido hoy. Leo en ABC, la pérdida de 20.871 autónomos en 2020 es la mayor en 11 años. La pandemia, evidentemente, está detrás de todo esto. ¿Se esperaba esta caída?
Vamos a ver, yo creo que los autónomos mismos han ido avisando de ello. Son el colectivo laboral más afectado por ser el más vulnerable. Dependen de tener la persiana subida y de sus ingresos. Y si obligatoriamente han tenido que bajarla, pues no tienen ningún ingreso. Y las ayudas, como todos sabemos, a muchos no les llegan, muchos de ellos no tienen ahorros, son emprendedores y no tienen colchón, con lo cual, pues efectivamente, pues ha sido así. No, que les ha venido así de sopetón, bueno, pues se ha ido anunciando. Y de hecho, ATA lo que achaca el descenso del número de autónomos es más al desplome de alta, pues efectivamente, porque esto también lo que ha facilitado es el parón a posibles emprendimientos, ¿no? Porque la gente no quiere arriesgar en abrir un negocio, pues porque al final no van a obtener ningún ingreso.
¿Y previsión para los últimos para los próximos meses? ¿Vamos a seguir cayendo?
Pues, a ver, está el panorama muy negro. Está claro que la pandemia ha frenado las altas en todos los sectores y en todas las comunidades, principalmente en los de temporada, feriantes, comercios, hostelería y zonas turísticas. Y ya estamos viendo lo que está pasando con el turismo. Y ojito con los brotes, con lo cual la cifra que maneja ATA, pues fíjate, ya tienen más de 40.000 de pérdida de autónomos en el último año. Pues duplica. O sea que un poco triste el panorama que se nos avecina si no ponemos solución y si no paramos los brotes.
Ahora que dices eso, está muy negro, ¿no?, el tema.
Pues muy, muy negro, muy, muy negro. O sea, es que si vuelven a haber brotes, las zonas turísticas son las primeras que van a cerrar. Y va a haber muchísimas cancelaciones ahora que había gente que ya estaba haciendo reservas. Con lo cual, el turismo que estaba algo optimista en las últimas semanas, pues lo mismo va a tener que empezar a pensar que no viene todo rodado.
Sí, da la sensación de que vamos a tener que ir pensando día a día, ¿verdad? Luego ya veremos que cuando pase julio, a ver qué pasa en agosto. Luego tendremos que ir viendo cómo va evolucionando la cosa en septiembre, a ver qué pasa cuando lleguemos a octubre.
Eso es.
Va a ser un poco complicado.
Desgraciadamente es así, pues porque dependemos de la pandemia.
Pues María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, he tomado apuntes y fantástica la clase.
Muchísimas gracias.
El miércoles que viene nos escuchamos.
Venga,
un beso,
venga.
Chao.
Muchas gracias, hasta luego, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en Línea Directa.